La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
En Road Market tenemos de todo. Encuentra alimentos, snacks, bebidas, artículos de limpieza y mucho más. Ahora puedes pedir tus productos desde Hugo, Uber Eats y Pida Fácil y recibirlos desde la comodidad de tu hogar. Road Market, todo lo que buscas en un solo lugar.
Buenas tardes, buenas tardes.
Muy buena, Hugo, para el lunes. Dale, así
bárbaro,
tenemos que arrancar la semana.
O sea, bienvenidos al Wiri Wiri al aire en este día lunes 13 de julio del año 2013 de julio, imagínate, 2020. Qué increíble. Pero aquí estamos, bueno, el señor Eugenio Calderón, Rodrigo Arias, Cristian Villalta, a través de Femenina Fiesta y de Tigo Sports, con muchísimas cosas para compartir. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo te va?
Bien, un saludo para todos. Lo vamos a hacer más adelante, pero bienvenidos, esperamos que nos logremos entretener una hora más en julio del 2020.
Así es.
En la nueva normalidad, como dice Rodrigo Arias.
Ajá. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo te va?
Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Hay fútbol a mediodía, juega Real Madrid, juega el Inter, Manchester, así es que las ligas siguen calientes. Y sobre todo el TAS, que ahora se echó también un gol de factura.
El TAS le metió un gol de chilena a la UEFA, sí, diciéndole: el City puede jugar, le voy a bajar la multa, hágase. Y claro, eso va a dejar un montón de damnificados en la liga inglesa, porque equipos como el Tottenham o el Wolverhampton estaban haciendo cuentas alegres. Y nada, un efecto cascada, ¿verdad? Sí. Curiosa decisión, me ha llamado la atención. Sí. Yo pensé que el City no tenía ninguna posibilidad. Es la primera gran decisión en mucho tiempo en la que el TAS contraviene a una confederación del fútbol.
Y con ese rol y ese musicón que empezaba Don Hugo en la producción, pues me metía yo también en el segundo Gran Premio de Austria de manera consecutiva. Dos fines de semana, ahora apareció la figura de Lewis Hamilton, ya se corrieron dos fechas en la nueva normalidad.
Correcto.
Hoy la Liga pasa por los Cármenes con visita del Real Madrid, la última visita dura. Si el Madrid sale vivo hoy, señores, preparen el alirón porque se viene el fin de semana siguiente.
¿Quién va a cobrar el penalti del Madrid ahora?
Ramos.
Otra vez, bueno. Sí, ¿no? Esa también es la nueva normalidad, ¿eh?
Rodro, las manos solo en el saque de banda se utilizan en el fútbol. Un defensa tiene el brazo y ocupa el espacio. Venga de donde venga la pelota, es mano. Y la mano es una falta. Y la falta en el área se sancionan como penal.
Si es que, mira, Eugenio, nosotros lo entendemos, los que no lo entienden son los árbitros, que algunas las pitan y otras no. Ah, entonces, bueno, si
ya apareció aquella fórmula que hablaba
un árbitro, decirle, pero
ya apareció la fórmula de que hablabas, Cristian, de la resistencia.
Claro, es.
En algunos sectores. Sí. Cuidado, ¿eh?
Por supuesto, porque van a aprovechar la coyuntura los que quieren que el fútbol no tenga ningún tipo de fiscalización. Lamentablemente, sí creo yo que hay una ligereza incluso en algunos lados de parte de los árbitros, que es lo que vuelve difícil de entender. En un mismo fin de semana, si vos te tomas el tiempo y ves unos 20 partidos europeos a donde se utiliza esa herramienta, vas a encontrar muy probablemente dos jugadas iguales en las que un árbitro sanciona una cosa y otro otra. Cuando tienen la herramienta perfecta a la mano, es lo que uno no alcanza a comprender. Pero bueno, hubo otra noticia interesante el fin de semana, y es que el Cádiz, el famoso equipo en el cual jugó Jorge González, ascendió. Pasó de todo, por supuesto. El Cádiz tenía que ganar el sábado, no lo hizo. Y el domingo de rebote le llegó la clasificación, ¿no? Con un gran resultado del Oviedo ante el Zaragoza, que era el equipo que el Zaragoza está en el tercer lugar en esa pelea. Y bueno, a partir de ahí se generó todo un gran festejo, por supuesto, porque si algo cuesta es regresar a Primera División en España, Inglaterra, Alemania o Italia. Es un infierno ese asunto, porque tenés unos equipazos con un gran presupuesto peleando.
Tuvieron que pasar 14 años.
Bah, imagínate, década y media peleando, invirtiendo, sufriendo decepciones. Finalmente lo consigue Cádiz y, por supuesto, cuando se habla de Cádiz sale a bailar el nombre del mágico González y de inmediato pues se generó una serie de actividades sobre el mágico. Incluso fue entrevistado por el programa El Chiringuito de Jugón esa noche. En el segundo bloque de este programa van a poder ustedes disfrutar de esa plática que tuvo el mágico con la gente del Chiringuito, una plática corta pero muy entretenida. Incluso el periódico Marca le hizo un guiño, me parece, a la figura del mágico hoy en su tapa. Pero yo la pregunta que tenía era, más allá de lo que el Mágico hizo en Cádiz, que está ampliamente documentado, ¿habrá otro caso, venía yo pensando, de un jugador, y de un jugador que se vuelve tan popular y tan entrañable en un club, a donde sea, que su país se vuelve casi que un sinónimo de pasión por esos colores? Porque a mí me cuesta, fíjate, estaba pensando y no encuentro un caso igual en el que exista esa simplificación, ¿verdad? De que no solo que el mágico es Cádiz, es que se tiende a hablar del Salvador cuando se habla del Cádiz, una cosa curiosa. Yo no recuerdo un caso igual.
Yo creo que yo veo casos similares, pero de jugadores locales. Por ejemplo, hay se compara mucho al mágico González con un inglés llamado Matt Le Tissier, que era un jugadorazo, hábil. Sí, claro. Excéntrico hasta cierto punto, pero él es muy de Southampton, o sea, él es muy de su equipo, muy de su pueblo, pero que alguien, un americano, un centroamericano, llegue y no solamente juegue, sino que personifique la ciudad y la sociedad y encaje tan bien. Yo me quedo con la canción, no sé si es la Chirigota, se llama, donde dice, los gaditanos no nacen en Cádiz, sino que nacen donde nacen, les da igual, y este nació en El Salvador, cuando hablan de Jorge. Entonces, hay muchos casos de jugadores que calzan en el equipo, pero no recuerdo uno que sea extranjero y que se lleve al país.
¿Verdad? Sí. A mí me cuesta. Porque ni siquiera con Cruyff en el Barcelona, Chile, bueno, obviamente Holanda ha tenido jugadores en todos lados, ¿verdad? Yo creo que esa es también una distinción, ¿no? Pero, no sé, ¿no te parece que es un caso
atípico?
Atípico, completamente.
Yo creo que se unen distintos factores. Primero, el Cádiz es mágico y el mágico es Cádiz. Ha habido a lo largo de la historia del fútbol genios del fútbol que han echado raíz y se les recuerda por una ciudad. O claro. Varios llevan nombre de estadio y todo. Aquí los factores, un hombre de fiesta llegó a un salón de baile extraordinario, ¿ya? Por eso la ciudad trasciende más allá del club, porque el club no puede discutirle al planeta fútbol que en el 2020 el jugador más grande que se ha parado en la tacita de plata se llama Jorge González, un salvadoreño. Nosotros lo disfrutamos, es embajador salvadoreño, porque al menos en un deporte tan universal como el fútbol, la gente lo reconoce en cualquier rincón. Nosotros hemos tenido otros grandísimos jugadores que también han sentado cabeza y pusieron su cuota de fútbol a muy buen nivel. Te voy a poner un ejemplo, Mauricio Cienfuegos.
Así es, justo en él estaba pensando.
En Los Ángeles. Pero claro, Cienfuegos es en Los Ángeles, one more guy, man.
Exacto, es uno más.
Ya, el mágico en Cádiz no es uno más.
Fíjate que cuando piensan en el Galaxy, yo lo viví en Los Ángeles, piensan en Donovan, piensan en Kobe Jones. Lalas. O sea, Mauricio está en el Salón de la Fama, pero está en el Salón de la Fama con otros 5 o 6 jugadores.
Claro.
No es el mismo. O sea, lo del Mágico es bien particular y bien enfocado.
Sí, sí, porque mira, no importa si estás o no en el Salón de la Fama, el salón del que habla el Chele, que es Cádiz, que es el gran salón de Andalucía, vea, pues es donde el Mágico, la verdad, entró en una comunión tan profunda, muy difícil, la verdad, de entender ese fenómeno si no entendés, me parece, Rodrigo Chele, también la cultura andaluza y la cultura en especial de ese lugar, además siendo un puerto y teniendo en su ADN esa creencia en el duende, que es como la inspiración, no se sabe si divina o no divina, vea, profana, que ilumina a los artistas, un lugar en el que se aprecia al artista y se consiente mucho
la fiesta
la y se admira la bohemia. Uh-huh. Y de la bohemia a la indolencia, vos sabés, sí, que puede dar un paso. Claro. Entonces, todo eso.
Bueno, a mí mi padre me tuvo que ir a traer, me dio un año allá y me tuvo que ir a traer.
¿A dónde?
Yo estaba en Córdoba.
Ah, siempre en Andalucía.
Pero muy cerca.
O sea,
de Sevilla, de Cádiz, de Málaga.
No te ibas a la mezquita necesariamente.
No creo.
A la mezquita a rezar.
Sí, pero por la noche, te digo, Rodro, estuvo en el momento genial. Ajá. Y ahí se quedó. Y ahí disfrutamos del mejor Mágico. Ajá. ¿Ya?
Cristian, yo recuerdo cuando tú escribiste unas notas sobre el Mágico en Cádiz. Cuando tú estuviste en Cádiz y hablaste con los gaditanos, ¿Con qué tono hablan los gaditanos del Mágico?
Pues mira, yo vi señores de edad llorando. Uh-huh. O sea, yo me sentaba, casi que en todos los casos, te sentabas a hablar con alguien que de verdad estaba en su adultez cuando Jorge llegó, y muchos se ponían a llorar hablando de Jorge, hablando de las jugadas. Lloraban, ¿por qué? Porque fueron tan felices. Eso es algo que nos cuesta entender a nosotros, uh-huh, que vivimos en un país en el que los momentos alegres los contamos con los dedos de una mano, en el deporte y en muchas otras cosas. Pero allá, que estaban acostumbrados a segundear, a vivir en segunda división, habían tenido un par de ascensos y habían descendido al año siguiente. Uh-huh. Llega Jorge, ascienden, 2 goles de Pepe Mejía, 1 de Jorge ante el Elche, y se descendieron, vuelven a subir y luego se quedan ahí, ¿qué? 7, 8 años, sí, 9 años. Uh-huh. Muchos de ellos con Jorge metiéndole goles al Barcelona, sí, Real Madrid.
Nunca voy a olvidar el que un español te responda, bueno, oye, pero si va a jugar el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, ¿quién viene? El Cádiz. El Cádiz está en el puesto 15. Uh-huh. No me importa, quiero ver al Mágico González. ¿Ya?
Uh-huh. Sí.
A un nivel que hoy podríamos compararlo con, hey, va a estar el Camp Nou, pues juega el Barça contra el Leganés en la jornada 10. Quiero darme el privilegio de poder ver a Lionel Messi. O sea, a ese nivel estuvo el Mágico en 2 o 3 temporadas en Cádiz, ¿eh?
Sí, pero para mí tiene otro elemento en particular. Es que la gente no asocia ni al Cádiz ni al Mágico con triunfos. Y digamos, alguien como Messi lo asocias con copas, con Champions, con goles en finales. Y el lema de Cádiz es un viejo canto que creo que, no sé si se inventó en la tacita de plata, pero sí se hizo célebre, donde decían, hemos venido a emborracharnos, el resultado no da igual.
Sí.
Y lo repetían, y era, cuando ellos cuentan anécdotas, cuentan cuando Jorge iba por la banda y había ese momento de tensión en el que sabían que iba a ser la culebrita, pero no sabían cuándo. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso, Cádiz nos invita a una nueva manera de contar el fútbol, no en ese éxtasis tan facilón del triunfo, de las copas, de las finales, sino en el momento de tensión en el partido, la inventiva.
Y lo que era el Mágico afuera también, Rodro.
Sí, totalmente.
Porque el morbo de los gaditanos, hey, ¿cuándo paró la fiesta? ¿En qué bar lo fueron a despertar? ¿A qué hora? ¿Cuánto durmió? Va a estar porque va a llegar al estadio. Esas cosas. Hoy, en el fútbol de este nuevo siglo, uh-huh, para el Mágico y para cualquiera, es muchísimo más complicado. Uh-huh. Porque mirá que estamos viendo algunos ejemplos de jugadores que en alguna medida pierden los pies del césped, uh-huh, y se dedican a otras cosas. Y cada escándalo. Te voy a poner un último ejemplo. Neymar, el mismo brasileño.
Uh-huh.
¿Ah? Magia no le falta. O sea, tenía 4 meses de no jugar y vieron ayer lo que hizo. O sea, son jugadores distintos. Pero el Mágico en aquel momento también sabía que en Cádiz le contemplaban todo. Por eso no firmó con el Barça de Maradona. Si dieron una exhibición en un partido en Nueva York, vos lo has visto, sí. Rodro. Esos dos, el Barça era campeón 5 años seguidos. Claro, después vino lo de Goicochea que mató al otro, le rompió el tobillo y el otro ya no quiso porque el Barcelona decía, bueno, pero sí, puede ser muy bueno, pero también es muy bueno para que no lo vamos a tener con nosotros y va a ser un tema complicado para el vestuario porque hoy, si un futbolista llega 15 minutos y el grupo ya empezó a trabajar, las consecuencias son directas, rápidas y concisas, Rodro.
Sí,
no. Y al Mágico le permitió el mundo del fútbol, incluyéndonos a nosotros, el que el genio de su fútbol pusiera ahora, a su arte, pusiera una...
Ahora, no fue tan... Digo, no toda la gente, ni todos los entrenadores que tuvo, fueron consentidores, que consta. Claro. Que también Jorge pasó, con toda lógica, ¿verdad? Por momentos y trances complicados. Porque de repente llegaba un entrenador, y mira que tuvo Austria, cogió bastante yugoslavos. Llegaba un entrenador con el reto de mantener el equipo en primera, un equipo humilde que presupuestariamente a duras penas competía con los monstruos. Entonces decía, bueno, voy a rentabilizar al máximo los recursos. Y tenías un tipo que llegaba tarde a los entrenos, o que no llegaba. Y por más que un sector del periodismo estuviera a favor del Mágico, también había periodismo en Cádiz crítico con el Mágico, ¿no crees? Había un poco de todo, como es natural, claro, es normal.
Sabía lo que tenían, que entonces, era una joya y entonces, que mira, se desperdiciaba en otras cosas.
Hubo algunas temporadas en las que vivió multado. Claro, lo multaban.
Bueno, lo exiliaron a Valladolid, ¿no?
Sí. Pero al final, luego de los años, sin ignorar toda esa historia, ¿verdad? Sin pretender que el Mágico sea lo que no es, que un modelo de profesionalismo no fue. O sea, tampoco nos vamos a poner en ese plano. Pero pasaron los años y la leyenda sigue ahí, ¿verdad? cada vez mejor. Un mito que envejece muy bien.
Y seguirá hasta que llegue otro genio.
¿A Cádiz o a la Liga Española?
A Cádiz. Llegue otro genio. ¿Sabe? Y las nuevas generaciones que no vieron al Mágico y que van a ver ese nuevo genio, hoy están endulzadas con Lozano, creo. Y
yo creo que es bien difícil.
No, el Choco Lozano, sí, muy, muy querido, el hondureño. Pero es difícil.
Por eso, pero hasta ahí va a llegar. Sí. Cuando abra y le haga brillar los ojos a los gaditanos otro jugador, se va a hablar más de ese jugador.
Bueno, acaban de fichar a Álvaro Negrete. Bueno, no lo han fichado, pero ayer anunciaba el presidente del equipo que sería su primer fichaje. Pero lo que pasa es que...
Este fue un jugador distinto.
Sí, un buen jugador puede llegar. Un gran jugador puede llegar. Un tipo genial puede llegar. Pero alguien que se convierte en mito y leyenda y que envejezca también, eso sí yo creo que es muy, muy difícil. Por eso es que estamos hablando ahorita del Mágico y recordándolo cuando un equipo al otro lado del océano acaba de ascender a primera.
Sí, no tiene, no todos los días nace un Cristiano Ronaldo, no todos los días nace un Messi, no todos los días nació un Mágico González. ¿Ah? Pero han habido gente que deja la huella futbolística y empezás a revisar entre los grandes, empezás Di Stéfano, Puskas, te vas a Beckenbauer y empezás Cruyff, Pelé, Platini, y empezás el Mágico, ¿ah? De ese nivel de...
Sí, de ese nivel, ¿ya? Estamos hablando,
y
correcto.
Y futbolísticamente...
Bueno, mira, en este
a
programa...
Mí la, yo lo único... que he lamentado siempre es que con ese genio que tenía nos pudo haber dado muchísimas cosas hermosísimas y en clubes más grandes, en el más grande del mundo, si ustedes quieren.
Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Recuerden, bueno, hay nada menos en este programa, cada vez que hemos hablado con el que se te ocurra, nos preguntan por el Mágico. El último de ellos fue Tomás Encono hace unos días. Pero así como él, montón. Y nada menos ayer en una plática que tenía con el Chiringuito, Hugo Gatti le decía, Menotti siempre hablaba grandes cosas de ti. Y bueno, todo el mundo sabe de, toda la gente que anda en esto del fútbol ha escuchado hablar del Mágico, no importa de qué nacionalidad sea. Han escuchado hablar de él.
Y han visto sus goles.
Y han visto sus goles, porque afortunadamente quedaron ahí para el registro. Porque claro, si algo nos ha pasado con otros grandes jugadores, es que no hay nada de ellos. Sí. Uno de ellos, Cariota Barraza, por ejemplo, sí, en plano local, y en el plano internacional, otro montón también. Vea, pero para que ustedes disfruten de esa entrevista que emitió anoche en El Chiringuito, al volver vamos a verla completa acá en Tigo Sport, que es el canal que en El Salvador transmite el programa estelar de La Tertulia en España. Ya volvemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Continuamos con el Wiri Wiri al aire en este lunes 13 de julio del año 2020. Acá conversando, compartiendo con los compañeros, haciendo cuentas, porque así como en España no es que puede haber, es que lo más probable es que haya campeón o el jueves o el fin de semana. Porque podría haber el jueves si sí, el Barcelona falla y el Madrid gana. Pero si ambos ganan...
Si gana el Madrid el jueves, ya está.
Ah, sí, bueno, dependiendo del partido de hoy, pero...
Ajá. Si hoy pero, sale vivo sí, y gana el próximo, adiós.
Adiós, se acabó, correcto. Se acabó. Así es que de esta semana se termina la Liga Española y estábamos sacando cuenta de si en Italia podría haber alirón esta semana.
No.
No, pero híjole.
Ya está, ya casi. Ya no, tiene cartel ya de casi, liquidado. Ya. Oye, el Barcelona se va a convertir en el único equipo de las ligas grandes, o de las que más seguimos desde El Salvador, que no va a ser campeón al regresar líder después de la pandemia.
Es el que lo tenía además más difícil. Bueno, más estrecho.
Va a ser el único. Los demás
el Liverpool confirmaron. El Liverpool no podía. Uh-huh. El Bayern sudó apenas. Sí. Uh-huh. Y el Juventus sí ha tenido que defender su liderato en algún momento. Pero ya lo hizo. Sí. Al final, pues yo creo que ya lo...
El Lazio le ayudó bastante.
Un desastre.
Tres derrotas seguidas, ¿no?
Sí. Yo por eso le comentaba a nuestro colega, a Daniel, que hablamos con él el viernes, que para mí el partido clave del Juventus no es contra el Lazio dentro de una semana o semana y media, era contra el Atalanta.
Contra el Atalanta.
Y sacó el punto.
Buen partido, ¿eh?
Sí, buen partido.
Confirmando el gran momento de un gran ritmo. Equipazo.
Gran equipo. Atalanta. Hay un ucraniano, Malinovsky, que es un jugadorazo, ¿eh? Y no es tan joven, tiene 27 años, pero se echó un gran partido. Lástima, y no es que vaya en contra del Juventus, pero a mí me dolió bastante que pitaran esa mano. Ahí yo no estoy criticando ni a los árbitros, porque es la regla, es mano en el área, pero era un despeje. El tipo no era un tiro a marco. El tipo tenía la mano extendida porque estaba parado así para un balance. O sea, él no había cero intención, la velocidad era grande. Era una mano totalmente circunstancial. No tenía por qué. Para mí, una regla no puede sancionar penalti una mano así. Para mí es una...
¿Sabes qué creo yo en un caso como ese? Yo creo
que hay que hablar al International Board para que apliquen el balance del cuerpo de un...
Mira, ¿sabes qué creo yo? Yo creo que
ese árbitro, mano en mano.
Ese árbitro y muchos otros árbitros llegan programados mentalmente diciendo, ok, si veo una mano es penalti allá y si veo una mano acá, es decir, si la mano es en ofensiva, anulo todo y si la mano es en defensiva, pito todo. Y yo contra eso no tengo nada. Contra lo que tengo es que no todos los árbitros lleven esa mentalidad. Y que haya árbitros que pretendan... Esconderse. En cuestión de segundos, hacer un análisis físico de la situación.
Esconderse en un criterio.
Sí, para mí, o que las piten todas, o que las piten todas. ¿Verdad? Entonces, yo entiendo tu punto, pero es lo que dice el reglamento, y ese árbitro dijo, claro. ¿Cómo me ahorro problemas?
Claro, aplicándolo.
Aplicándolo de un modo.
Está sacando ventaja del espacio, ¿verdad?, en la trayectoria de la pelota.
Entiendo completamente lo que dice Rodrigo.
Ya está condenado en la regla. Ya está condenado en la regla, hay que hacerlo. Y además... Si uno de los espíritus de los cambios de los reglamentos en materia futbolística, para aquellos que llegan a hablar que el fútbol prehistórico, no. La idea es que el fútbol tenga más goles, más emociones.
Mira, yo no sé si más goles o emociones, más penaltis sí.
Por eso, al tener más penales y evitar tanta confusión, que este sí que viene de una rodilla, que si rebotó en...
Pero confusión hay, Chelo.
Entonces, esas son las cosas que tienes que... mejorar y así aplicar es. El reglamento, no bajo el criterio de que el árbitro me va a esconder y aunque
tienen
me lo diga
que
el VAR,
revisar los protocolos y estandarizarlos
y
hacer ese esfuerzo,
porque ahí está, tienen todo para, para marcar o no marcar, si es que es clarísimo. Ahora que yo voy ahora con este equipo porque tiene mi corazón y es el débil y quiero que no le piten nada, ese es ya un sentimiento periodístico o incluso de un aficionado. Y si yo voy con este, pero entonces, aquí sí no, porque hoy se lo marcaron a este y no se lo y voy a aquel y no. Tienen que unificar criterios, porque la herramienta más hermosa que tiene hoy el fútbol, el fair play, es el VAR.
La más hermosa.
Y el VAR es perfecto, es tecnología pura.
Eso está buena para el titular de mañana de la nota del programa.
¿Cuál?
El VAR es la herramienta más hermosa. Sí.
Dos puntos.
Eugenio Calderón.
No quieran confundir.
Bueno, muy bien.
En lo que es el arbitraje
eso. Vamos a
con el VAR.
Pero yo entiendo el punto de Rodrigo. Miren, volviendo al tema del mágico y para cerrarlo y hacerle un regalo a toda la gente que nos ve a través de Tigo Sport y que nos escucha a través de Femenino y de Fiesta, tenemos la entrevista, la plática que tuvo el mágico ayer con el programa El Chiringuito. Habló un rato con Pedrerol, con Soria, con Hugo Gatti, intercambiaron algunas palabras, también con Lobo Carrasco. Así es que bueno, vamos a... era un gran delantero, de verdad. Y escribe muy bien, ojo.
No,
Es de los exfutbolistas que mejor escriben de lo que yo he leído en español, al menos. Ese y Valdano tal vez son los mejorcitos,
un
¿no?
punta desequilibrante de fútbol vertical, jugadorazo, Lobo Carrasco.
Así es que, pues, en cuanto nos hagan la señal, van ustedes a poder repetir esa plática. La plática durará unos 7-8 minutos y luego volvemos ipso facto para comentarla y seguir aquí. No sé si vamos a seguir hablando del VAR, no se sabe, ¿verdad? Pero hay otros temas.
Hay muchos temas.
Hay otros temas que vamos a tocar, así es que solo esperando que mi estimado Hugo Agogó nos diga, ¿cómo es que dice usted, señor?
Avanti. Adelante, productor.
Y entonces le damos al play. Así es que estamos literalmente, esta nave le está pilotando el señor.
Sí. Vamos a descubrir,
Hugo,
si esta tarde es fallo humano o es fallo de la tecnología.
Vamos. Muy bien. No, micrófono. No se escucha bien, ¿verdad? Tenemos, ahí está, muy bien.
Estaba diciendo que conmigo se había hecho el técnico, de lo que vi, las picaba todas, por arriba. Y yo nunca estaba en el arco, así que...
Perdón, poder estar contigo, con ustedes, de poder estar compartiendo con alguien. Para mí ha sido importante porque lo seguimos haciendo, pues alguien que verdaderamente me comentó, los profesores, de tal manera, este curso de Castillo Bello, del curso Arte, y, bueno, excelente, excelente por seguir asistiendo y haber existido, Hugo.
Muchas gracias. El programa es una maravilla de vos, Franco Menotti. Siempre decía que eres mejor, que eres un fuera de serie. Siempre se llenaba la boca hablando de ti, Franco Menotti, César, técnico.
Yo igual siento. Son chiquitos. Pero bueno, éramos una vez, ya éramos una vez, y ya me pongo la frase, ya me es la gente. Es la pedazo. Sí. No sé ni cómo decirlo, pero sí, desde acá en el Santo Cruz, me gusta mucho el fútbol y hacemos mucho de fútbol y tenemos mucho fútbol. La cuestión es que hay que ponerlo en su sitio.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, para acabar, sí. Francisco, ¿qué mensaje lanzas a la afición del Cádiz esta noche tan especial para él?
Pues nada, que lo que vamos a seguir con las mismas rutinas, las que nos caracterizan, digamos así, ¿no? Porque verdaderamente ahora vienen retos que son, que siguen siendo tanto deportivos como también financieros, y ahí son otras habladas, son otras conversaciones, es otra hablar de justo, pero sí, vamos a tratar de verlo con mucho positivismo. Y a partir de ahí, pues, vemos que la junta directiva se le está poniendo mucha fe, mucha esperanza, confianza, para que vayamos teniendo algunos aciertos en cuanto a esta temporada. Esta nueva temporada en la primera división, a la cual amerita y es acreedora de lo que es una región de primera, la de Cádiz. Pero bueno, ahora mismo todo el mundo, mucha gente nos va a llenar la boca queriendo decir algo sobre Cádiz, como todo es un poco color de rosa, vamos a querer salir ahí, ya han ganado mucho, pero no, espero que hacemos de hacerlo, pues que aportemos junto con nosotros, con que tengan que hacer, pero con un muy buen servicio de Cádiz.
Pues mágico, Mati González, ha sido un placer tenerte en el chiquito. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Un abrazo para Mágico. Gracias.
Que vaya bien. Gracias, Cali.
Bueno, ahí teníamos la plática que tuvo el Mágico con el programa El Chiringuito. Siempre al estilo del Mágico, por supuesto.
Pero al final, sobre esa frase...
¿Cuál?
Es que ahora venir a hablar del Cádiz, todo es fiesta, todo es color de rosa.
Uh-huh.
¿Ya? Siempre ha tenido eso el Mágico. Porque el Mágico ha estado presente en los sentimientos, tanto cuando bajan a segunda, uh-huh, en los momentos más duros,
así es,
como en estos momentos dulces para el Cádiz. Siempre aparece, uh-huh, la magia.
Cierto, cierto. Sí, el Mágico vivió descensos y vivió ascensos. Uh-huh. Y yo creo que no hay pocas voces tan autorizadas como la del Mágico para hablar de esas sensaciones.
Sí, también yo les recomiendo meterse en redes sociales en ver algunas tomas del Chiringuito, sea en YouTube, sea... Hay una periodista de La Sexta de Televisión Española que reporta la fiesta de Cádiz, y es una chica que creció con su padre yendo a la cancha, y es tan emotiva, y para mí lo que refleja es que Cádiz no es un equipo común, me parece de que... le dan más importancia al sentimiento que provoca en la gente que una nota en el vestuario con los jugadores actuales, con el técnico. Yo no sé, me parece que es más conocida la afición y el Mágico que los propios jugadores actuales y el mismo técnico. Es un fenómeno muy particular.
Bueno, pues nada, queríamos compartir con ustedes también eso, gracias a nuestros colegas y amigos de Tigo Sports. ¿Qué pasó, mi queridísimo Hugo Agogo? Obviamente tenemos otros temas que también vamos a abordar, pero antes de continuar yo le quiero enviar un saludo, me van a permitir un momento, pero es que no quiero equivocarme en el saludo. Permítanme un segundo. Le quiero enviar un saludo a Carlos Sánchez de Tigo Sport y TCS, quien se reincorporó hoy luego de superar un problema de salud. Así es que desde aquí nuestro abrazo, nuestras felicitaciones, nuestra alegría. Y aprovechar para recordarles a todos, pongamos de nuestra parte, ¿verdad, Chele? Porque, Rodrigo, todos queremos, pero no todos estamos aportando para poder alcanzar la victoria que sería la fase 2 de la desescalada, si es que sigamos poniendo de nuestra parte. Por favor, que no se nos olvide. No nos entusiasmemos de modo irresponsable. Sí. Sigamos manteniendo los cuidados.
Por eso Hugo está detrás del vidrio.
Así es. Y nada, Hugo dice, hey, ya volvemos.
Le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Rumors spread around. The light takes its time. But the shack outside the game. don't know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that hometown. They got a lot of nice girls.
Último bloque del Wiri Wiri al aire en este día, lunes 13 de julio. En el campo nacional, hagamos un paréntesis entre tanto cadismo. Contame, ¿qué ha habido de nuevo en el campo nacional?
En el campo nacional, la segunda división del fútbol salvadoreño se pronunció anunciando que están dispuestos a jugar su campeonato y apegándose a las reglas acordadas, se prestan para tanto terminar su temporada como hacer efecto los descensos y los ascensos correspondientes a de segunda a primera, ¿no?
Okay.
Y eso creo que choca con la postura que se había anunciado hace unos días de que el campeonato de primera división no tendría descensos.
Fíjate que por acá creo que tengo, porque Rodrigo está haciendo alusión ahorita, Eugenio, a una carta que la segunda división habría enviado a la Federación de Fútbol notificando de este tema, ¿no? Así es la cuestión.
Sí. Es que ya la federación se había anticipado con la posición de que ellos estaban solicitando que no hubiese ni descensos ni ascenso. Entonces hoy la segunda división, cuando dice, vamos con nuestro torneo y esperamos hacer el clausura, dicen, hey, ¿y por qué no va, si va a haber fútbol? Pues van, ¿por qué quieren romper algo que ya está en el reglamento del fútbol? ¿Ah? Quitarle la competencia a la segunda división de que logre tener un equipo, claro, en la primera.
Entonces la segunda división puntualmente lo que he dicho es, estamos dispuestos a jugar siempre y cuando, número uno, hagan efectiva la ayuda de FIFA, ¿no? Número dos, haya protocolos. Se aplique el protocolo sanitario correspondiente y número tres, haya ascenso y descenso. Me parece formidable. La otra noticia que ha habido en el campo nacional es que los árbitros también están dispuestos a trabajar y a aceptar un recorte salarial del 20% de parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol. Es decir, pues ya otros dos sectores se han pronunciado en esta dirección, la dirección de que el fútbol vuelva a El Salvador. Así es que bueno, eso en el campo nacional. Teníamos pendiente en los bloques anteriores un enlace, finalmente lo tenemos, vamos a compartirlo, volvemos al cadismo, volvemos al territorio gaditano. Tenemos en línea, decíamos hace un rato que muy pocas personas tienen una voz tan autorizada para hablar del cadismo. Hablábamos del mágico, por supuesto, pues tenemos en línea a otra persona que aunque solo estuvo una temporada en Cádiz, pero se quedó en el corazón de esa gente de un modo increíble. Estamos hablando del señor Óscar Derticia. ¿Le suena a usted el nombre de Óscar Derticia?
Claro, campeón goleador en el fútbol argentino en los años 80.
Jugó en Tenerife, ¿no?
Sí, jugó en Tenerife.
Muy, preguntarle al Real Madrid si no jugó en Tenerife.
Le anotó un famoso gol al Real Madrid al final de la temporada 92-93 y fue figura de Cádiz.
Bueno, lo tenemos en línea, así es que vamos a conversar con Óscar un ratito que nos ha regalado estos minutos. Hola, Óscar, ¿cómo estás? Te hablamos del Guiriguir al aire del Salvador, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal? El gusto de escucharlo, un saludo muy grande a ustedes, a su equipo, a la audiencia, y la verdad es que un honor, una felicidad poder hablar con ustedes y gracias por la comunicación y por llamarme.
Óigame, Óscar, es que estamos hablando, por supuesto, de Cádiz, de lo que ha ocurrido. Usted sabe que acá pues le tenemos mucho aprecio a ese equipo porque trataron muy bien a nuestro famoso mágico, pero usted lo quiere muchísimo también y usted estuvo ahí una temporada que, bueno, yo no sé qué pasó, fue amor a primera vista. Explíquenos de dónde nace esta profunda comunión que usted tuvo con el equipo y con la ciudad y viceversa.
Bueno, lo que pasa es que yo cuando del fútbol argentino soy goleador, en ese año 88-89 me compro la Fiorentina y en el mejor momento que estaba jugando con Roberto Baggio, Dunga, que éramos los extranjeros, bueno, y el Checolo, Boco, Cubi, y me lesiono con un choque con Maradona, pierdo el Mundial del 90 en junio, y de ahí tuve un proceso muy difícil que lo superé con profesionalismo. ¿En qué sentido? Con fe, con entusiasmo y preparándome físicamente, mentalmente y futbolísticamente para no lesionarme nunca más. Y eso es lo que pasó a los 23, 23 años, 24 años, me lesiono, una lesión grave, ligamento cruzado, y me tiene apartado casi 10 meses de los campos de juego. Por eso tengo ese look que ustedes verán, que parezco Pierluigi Collina, el árbitro italiano, y me confunden todos. Y por esos nervios y ese estrés no supe cómo demostrarlo y tuve la alopecia. Y bueno, Dios me dio este look, que me conocen en toda Italia, toda España. Y bueno, se caigo al Cádiz gracias a Hugo Vaca, que me fue a buscar a la Florencia con la aceptación del Bambino Baile en ese momento de técnico. Estaba Mario Ursillo. Y esos 6 meses que estuve en el Cádiz quedé marcado por eso, por la entrega, por la garra, por la fe goleadora, por todo lo que teníamos que dar y no descender de esa temporada. Tuve 6 meses nada más. Increíble. Tuve 30 partidos, hice 8 goles. Y en el momento que se estaba yendo Mágico González, un excelente jugador como persona, lo traté poco tiempo porque yo llegaba y él se estaba yendo de Cádiz, pero todo lo que me hablaron, maravillas de lo que era mucho mejor que Maradona, mismo Maradona lo dijo. Así que se imagina que para mí se está yendo un ídolo y va a llegar, y me convertí en ídolo en esos 6 meses que tuve la suerte de compartir y salvar el descenso con el Cádiz.
A ver, Oscar, pero muchos se preguntarán, varios jugadores lesionaron a Maradona durante su carrera, pero de Ortizia a Maradona, ¿qué fue, un choque, fue una jugada contingencial? ¿Qué pasó?
Fue un partido Fiorentina-Nápoles, Copa Italia, un día miércoles en el Estadio Perugia, pues estaban reparcionando el estadio para el Mundial, y justo yo le anticipo una pelota a Maradona, y él se me cae encima, y cuando yo quiero girar, porque se me iba la pelota, se me quedan trabados los tapones de aluminio en el césped, y giró la rodilla y se sintió crack. Pero como tenía buena masa muscular, no lo sentí yo. Al otro día fui a entrenar y ya los médicos me dijeron no, que podía seguir jugando, pero podía ser perjudicial en un futuro, pues se podía romper más la rodilla. Así que el día miércoles me lesioné, el sábado me estaban operando y el domingo jugamos Fiorentina-Nápoles por el campeonato. El día lunes llegó Maradona al hospital, justo donde había nacido mi hija, en Florencia, y me entregó unas camisetas, unos relojes que acabo de encontrar, después de tantos recuerdos, acabo de encontrar el reloj que me regaló Maradona en ese año 90. Y bueno, esa fue la lesión, que la única lesión grave que tuve en 20 años de fútbol profesional. Nunca me desgarré, nunca me... Tuve contractura, sí, por el exceso de correr, pero un desgarro no sé lo que es. Y por eso, después de esa lesión grave, tomé esa decisión de prepararme mentalmente, físicamente, futbolísticamente, para no lesionarme nunca más. Y bueno, tuve la suerte de jugar hasta los 38 años de fútbol de élite.
Oscar,
y retirarme a los 38 años en Perú.
Oscar, sí. Tú que viviste en la Tacita de Plata, en el Ramón de Carranza de Cádiz, ¿puedes comparar ese ambiente con algo, esa afición tan especial, andaluza, fiesta, playa, romanticismo, aún en la derrota? ¿Puedes compararlo con otra experiencia en el fútbol?
No, lo que pasa es que uno en ese momento se hace querer por la situación que estaba el equipo. Una situación difícil, complicada, donde había jugadores como Juan José, que venía del Real Madrid, Carmelo, jugadores veteranos con experiencia e implementada con la juventud nuestra y las ganas de entusiasmo, y ese carisma y ese cariño de la gente que nos brindaba partido tras partido, porque sabíamos que eran todas finales, no nos dábamos cuenta que, al margen de darnos cuenta en el sentido de que en qué situación estábamos en la tabla, pero teníamos que ganar. Como decirte, el Barcelona con solo empatar ese domingo en el Ramón de Carranza era campeón, y le ganamos 4-0, un Cádiz que fue una maravilla, y tuve la suerte de hacer el tercer gol, y la gente sorprendida por todo lo que daba, y bueno, así conseguimos, y ese es el cariño, y uno que se entregó al 100% y al máximo en cada partido, y hacer goles fundamentales y clave para salvar al Cádiz del descenso, y bueno, y ahora después de 14 años que vuelve el Cádiz a Primera División, esos jugadores, así como nosotros, con esa poquita con esa humildad, con ese respeto y con ese fútbol que tuvimos la suerte de ese año de salvarlo, estos jugadores y este equipo, esta plantilla y el cuerpo técnico van a quedar en la historia por haber nuevamente estar en el fútbol de élite.
Oscar, ¿qué tan querido se sintió usted en el fútbol? Usted jugó en muchos lados, en España tuvo una carrera espectacular, en Italia, también es ídolo en Argentina, en el inicio de su carrera, pues incluso peleó, si no me equivoco, alguna Copa Intercontinental, ¿no? Debe haber jugado también. ¿Qué tan querido se ha sentido usted en el fútbol? ¿Y qué tanto puede un futbolista aspirar a que la gente lo quiera, Oscar?
El querer es cómo la gente te trata y qué es lo que devolves vos dentro del campo de juego y fuera del campo de juego. Yo, esos 6 meses en el Cali, después los 3 años en Tenerife, andaba por la calle, por la ciudad, sin ningún tipo de problema, porque me supe adaptar al margen de la fama que podía tener uno. Esa la fama yo la supe llevar del lado de la gente y acompañar a la gente y disfrutar de la gente, porque sabía que el cariño que me daban ellos, yo se lo tenía que devolver dentro del campo de juego. Y por eso en cada entrenamiento, en cada partido, entregaba todo. ¿Por qué? Porque sabía que esa gente estaba esperando algo de nosotros, de los 11 jugadores que estaban en el momento para jugar. Y después los que tenían la suerte de entrar en el segundo tiempo o en el primer tiempo. Pero nosotros teníamos que estar preparados para devolverle algo a esa gente, que nos estaban viendo 10.000, 5.000 o 15.000, o el estadio lleno con 30.000 personas, sea el Madrid, sea el Gijón, sea la Coruña, sea el Betis, sea el Sevilla, sea el equipo que sea, nosotros teníamos que devolverle ese granito de arena o ese esfuerzo que ellos estaban haciendo de la grada o de la tribuna, alentándolo. Y ese es el cariño que uno demostró y esa es la humildad que siempre demostré en cada partido, en cada club, y llevarme el cariño, como dicen ustedes, el cariño, el respeto de toda la afición, sea de Tenerife, sea de la Fiorentina, sea de Argentina o sea del Cádiz. Eso es lo que siempre entendí yo de mi punto de vista como profesional, darle a la gente que estaba disfrutando en el partido.
Muy bien, Oscar, queremos agradecerle estos minutos, de verdad ha sido un gusto escucharle, aparte un hombre que habla pues cosas tan positivas, además yo creo que siempre cae muy bien para el espíritu. Así es que un abrazo, Oscar, y bueno, felicidades también, porque estoy seguro que en su corazón hay un pedazo gaditano también.
Sí, la verdad que sí, con esa alegría de ayer. Y bueno, será para la próxima, en otra oportunidad estaré esperando ansioso la llamada de ustedes. Bueno, para seguir hablando de muchas cosas de fútbol, porque nosotros vivimos de eso, y ustedes que son transmisores de estos ejemplos o estos detalles que nos dio en la vida profesional en el fútbol, de estos valores que nos trasladó la pelota, es cuestión de comunicarnos, hablar y agradecerle infinitamente y seguir, desearle lo mejor, el mayor de los éxitos. Un abrazo gigante, un abrazo de gol a Mágico González, a su familia, a su gente y a todos ustedes. Gracias y el cariño y mi respeto para todos ustedes, porque la verdad, agradecerle por la comunicación y el saludo inmenso de parte mía.
Gracias, gracias. Un abrazo, bueno, formidable. Un gustazo hablar con este hombre que metió goles importantes en el Tenerife. Y no, ya, escribieron y historia que de la grande, además.
Y que conocimos que es uno de los pocos que habrá lesionado Maradona, ¿no? En su carrera. Pero bueno, ya explicaba toda la jugada. Para cerrar, señor, tenemos que enviar también.
Claro, claro que sí. Antes de irnos, queremos enviarle nuestra pésame al señor Jorge Bajaya y a toda la familia de la Fundación Educando a un Salvadoreño por la muerte de su padre, un empresario exitoso, además un hombre de deporte, que sembró a través del béisbol mucha convivencia durante muchas décadas, Rodrigo.
Sí, la gente que convivió en esa época dorada del béisbol de la colonia Guatemala, yo creo de que alguien que hizo, como Jorge Bajaya, que hizo tanto por el deporte y tanto por la comunidad, porque el deporte es inclusión, y creo que los valores de inclusión es el legado que él deja en la gente que lo conoció.
Y ahí tienen, para aquellos que en algún momento dice dirigente, directivo, patrocinador, empresa privada, ahí pueden ir a recopilar en la vida, en lo que fue, en lo que ha dejado Jorge Elías Bajaya, para, ahí está, si no hay que inventar grandes cosas, Hay que unirse a ese tipo, a ese nivel de personas. Uh-huh. Y El Salvador, yo lo siento muchísimo, ha perdido un dirigente ejemplar. A Jorge Hijo, un abrazo, nuestro más sentido pésame. Qué pérdida tiene el deporte de El Salvador. Pero ojalá que no pasan las cosas por gusto. Repito, ahí tienen un ejemplo.
Correcto.
La vida como dirigente deportivo del señor Jorge Elías Bahía, ojalá que alguien pudiese recopilar cómo se pueden y cómo se deben hacer las cosas.
Correcto. Así es que de acá nuestro pésame a toda la familia de FES y, por supuesto, a Jorge Bahía, gran amigo de este programa y de estos espacios, y gran amigo del deporte. Gente que se va, pero que se va dejando siembra en los corazones de mucha gente y en la vida de muchas personas. Esas son las gentes que entienden la vida. Hay que sembrar. Si no, ¿a qué venimos? A solo una anécdota. No fue el caso de este gran salvadoreño. Les agradecemos su amable sintonía. La seguimos mañana en el Guirigüir al aire.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Guirigüir al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!